venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos en la FM 150 y los lunes en Blender.
Sí, señor.
Buenas noches a todos. Hay gente presente también. ¿Cómo están ustedes?
Muy tímida la gente hoy.
Sí, voy a saludar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista, antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Dale, Gillespie, dale, Gillespie.
Hemos estado con alguna gente del programa.
Sí.
En la presentación del libro de Fito Páez.
Sí, señor.
Que se llama El hombre del torso desnudo. Es un libro de poemas.
Ah, eso le iba a preguntar.
Es un libro de poemas.
Muy bien.
Aparentemente muy interesante, muy relacionado con ciertas formas poéticas que iba a decir que se lleva mucho la poesía, no puede decirse que esté de moda, pero claro, hay ciertas formas de escritura que prevalecen en este tiempo y en las que se inscribe enérgicamente Fito Páez. Ha estado muy cariñoso con nosotros.
Sí.
Así que le agradecemos muchísimo. ¿Y qué otra cosa?
¿Y le tocó leer poemas?
No,
así.
No.
Porque vio que en la escuela le hacían leer los poemas.
Más vale. Y
de forma declamativa se leía.
Claro, con ademanes.
Sí, con ademanes.
Me lo sé con ademanes, señorita. Entonces uno hacía ademanes. Y se llamaba la técnica de declamación, que hoy ha egresado de todos los programas educativos.
Sí, es verdad.
El estilo artístico de la declamación, tanto en la actuación teatral como en el recitado de poemas, ha sido expurgado de los programas de enseñanza,
sí,
incluso en forma violenta.
Bueno, no sé si en forma violenta.
Creo que también del mundo de la publicidad.
¿Había reclamación en la publicidad?
No había, no llegó.
Pero
el teatro.
Antes había un énfasis en la publicidad. Hoy uno ve la publicidad y dice, ¿compraste?
Había una forma clásica de locución.
Claro, sí.
Señora, va a Mar del Plata.
Claro.
Eso era así,
sí,
¿no? Y los locutores eran cuidadosos. Cuando equivocaban una palabra, se suicidaban.
Bueno.
La mayoría de los suicidios de locutores eran por haberse equivocado antes. Lo que se llamaba un furcio.
Claro.
Una palabra horrorosa, por otra parte.
Bueno, ahora la publicidad busca cada vez gente como más común.
Sí, más común, por decirlo con un eufemismo, ¿no?
Sí, sí. Y además,
y unos tipos que van por ahí tomando cerveza y comiendo maníes.
A eso usted se habla de las publicidades de grupos de amigos.
Grupos de amigos.
Sí.
La amistad, en el lenguaje de la publicidad, está muy cercana a la estupidez.
Sí, a la frivolidad también.
Bueno, la frivolidad está muy cercana a la estupidez.
También.
Y cuando uno tiene muchos amigos y está contento, es porque es estúpido. Yo en eso les doy la razón,
claro,
a los que hacen las películas, pero exageran un poco.
Está un poco exagerado.
Claro.
Y hay otra modalidad también más anodina, de ese tipo de locución, sí, como sin ganas, como de
claro,
ganas.
Claro.
Ese,
andás, luchás, vas por la ciudad.
Ay, qué bien que parece.
Sí.
Porque así eso tiene
parece que usted anda mejor, y anda mejor.
Sí.
Quizás estés por llamar a alguien. ¿Te gusta?
Yo nunca
esto
vi eso.
Sí, sí.
Lo
sí,
yo de inventar usted porque yo nunca lo vi. No, yo,
y esa, y inclusive trasladado a la actuación también. Esa sí, forma, sí. Como desganada, caída, una energía. Sí.
Ah, bueno, eso en el cine argentino también.
Sí, claro.
Nunca olvidaré aquella noche.
Bien. Me gustó, arrancó bien, ¿eh? ¿Y cómo sigue?
No, no sigue.
No, viene un silencio. Un silencio grande, claro.
Mirando.
¿Pero qué pasó esa noche?
Nada, no sabemos. Bueno, los diálogos se prolongan. Y los silencios. Hay que hacer mucho silencio.
Entonces, lo que yo estoy pensando, ¿verdad?
Vamos a comenzar el programa.
Pues.
El tema que nos han impuesto las jerarquías de esta radio es atención gastronómica, la decadencia del mosaico.
Sí, señor, al fin lo dice, ay, viejo.
Y apertura de una escuela de mozos clásicos para ver si se recupera.
Yo me anoto.
Sí, no, por favor, no se anote, se lo pido por favor.
No, bueno, pero de mozos clásicos.
Acá dice, en los últimos años, este es el preludio, ¿no? Bueno. En los últimos años, numerosos clientes han manifestado su incomodidad frente a los cambios en el trato y la atención en bares y restaurantes.
Sí.
La digitalización excesiva, la informalidad creciente y la falta de preparación de algunos empleados han derivado en una experiencia insatisfactoria, bla, bla, bla. Quejas más frecuentes. ¿De qué se queja la gente?
Bueno,
los mozos no atienden a tiempo. En algunos establecimientos se observa una espera prolongada para que el personal se acerque o tome el pedido. Algunas personas, como en este caso yo,
sí,
somos invisibles a los mozos.
Todos son invisibles, somos invisibles.
O sea, los mozos no me ven.
Todos, porque cambió el concepto. Antes el mozo brindaba un servicio al cliente, porque bueno, el cliente pagaba por eso. Ahora
no me digas que ese es un discurso.
Sí, ahora no, espere, y ahora no espere, paga más.
Déjenme avanzar. Déjenme avanzar.
¿Cómo lo vamos a dejar avanzar en ese sentido?
Déjenme avanzar.
Y vamos a hacer el programa. ¡Qué barbaridad!
No, no, no. Ahora, el mozo es como una especie de amigo que lo atiende si quiere.
Pero era antes también, señor.
Bueno, listo, mala mía. Entonces, bueno.
Hace 30 años que no me ven los mozos.
Pero ¿sabe por qué?
Porque levanto la mano, salto, me subo arriba a la mesa, le golpeo, esto está mal.
Sí.
Golpeo la cucharita contra el vidrio.
Claro.
Tilín, tilín, mozo.
Pero a propósito, porque yo mozo, frente a alguien así, también miro. No lo miro.
¿No?
Porque vio que el mozo tiene un campo visual de 30 grados, más o menos.
Claro, porque lleva una anteojera.
Es muy estrecho. Y usted tiene que entrar en esa raya.
Sí.
¿Perdón?
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
En ese ángulo visual que, por supuesto, configura una raya imaginaria.
Sí.
¿No? Y entonces usted tiene que aprovechar los paneos rápidos que hace el mozo por el
cazar los gustos.
Y cazar los gustos, es muy difícil.
¿Puedo salir en defensa de los mozos?
Bueno. Si recién habló barbaridades.
Recién. Ahora se ha cambiado.
Bueno. Sí. El mozo hace una actividad por vez. Si yo le estoy cobrando al señor y usted me está llamando fuera de tiempo y forma.
Pero hace rato que lo estoy llamando.
Está bien.
El señor vino, ya tiene servido todo, se está por ir.
Cuando
casi
yo termine con el señor,
¿quién
lo voy
es
a
el
atender
señor
a usted?
¿Quién es el
yo,
señor?
Señor.
Sí, ya sé que
quiero pagar.
Sí, pero disculpa.
Que no vale mi plata.
Yo pedí un flaco dulce de leche, me dijeron que no había y el señor
sí,
se está terminando
una
un flaco dulce de leche.
Cuando yo estoy atendiendo, que usted se quiera meter. Pronto lo voy a atender a usted.
¿Por qué me dijo que no había flan con dulce de leche y vio que el señor se terminó uno y
el último
llegó,
era
el último que había?
Pero si llegó después que yo, el señor.
No, bueno, pero me apresuré. Ni bien llegué.
Sí, claro.
Le dije, ¿vos?
Sí.
Por favor, resérveme
claro
el flan con dulce de leche si es que queda uno. Si quedan dos, también.
No, bueno, eso es.
Sí, uno viene todos los días. Y a usted no lo vi nunca.
Claro.
¿Qué tiene
hace
que ver?
Hace 30 años que vengo
claro
a ese restaurante.
Qué paciencia, ¿no?
Sí, sí. Sí. Acá con Mansilla tenemos prácticamente una amistad.
Bueno,
¿no ves que él cuando me cobra se sienta en la silla que queda libre? Incluso al revés pone la silla.
Claro.
Con el respaldo para adelante y me cuenta chistes. ¿Cierto, Mansilla?
Sí, más vale.
¿Por qué no me cuenta ese, el del japonés que no sabía dónde estaba el baño? ¿Cómo era?
No, pero mire, yo he estado en señores restaurante.
En sí, señores bares. ¿Qué hace acá?
Bueno, señores bares, señoras confiterías. Y
puedo decir,
nunca tuve una experiencia tan negativa.
Para mí me representa un café, 10 pesos. El señor vino 40 años acá. Prácticamente una pared la construyó él.
¿Usted construyó una pared?
No, con la plata que...
Es un decir. Digamos, el dinero que yo dejé aquí,
claro.
Esa pared que hay ahí.
Sí, sí.
Bueno, de no ser por mí, no estaría. El baño.
Sí.
Cuando yo vine la primera vez aquí...
Estábamos en
obra. No sabe lo que era el baño.
Pero sí es un
desastre.
Era
un baldío.
Y ahora es como un baldío.
Bueno, pero ahora por lo menos hay pared, hay artefactos.
Sí.
Sucios, es verdad.
Bueno. Sí.
Pero no como antes, que era, había como una salida a un terreno baldío. Con un yuyal.
Ah, bueno, ¿y eso era el baño?
Y ahí íbamos.
Pero...
Habían tratado de mejorarlo. Habían puesto un toallero colgando de un gancho en un árbol.
Era la época que era pulpería. Claro. Hoy es restaurante.
Era un estilo campero. Era.
Claro.
En el campo la idea del baño es muy escueta.
Bueno, sí, mire, realmente yo estoy apurado, necesito que me cobre, si no me voy sin pagar.
No, 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 faltaba más. ¿Qué es lo que se va a servir?
Pero, acá, escúcheme, no se vaya sin pagar, porque los mozos son malos, pero rápidos. En el sentido de, están entrenados para correr.
Bueno,
y cuando alguien se va sin pagar, cierto, Mansilla,
más vale.
Lo alcanzan.
Bueno, ¿tiene medialunas?
Medialunas pueden ser de grasa... ¿De aceite?
¿Cómo de aceite, señor? Aceite. ¿De manteca?
Pueden ser de grasa y de manteca, pero no hay.
Bueno, pero ¿cómo puede ser que a esta hora no
lo
tenga
que tenemos medialuna? Torta frita recién hecha.
Claro. Sí, pero no
con
quiero.
Con cuero de oveja.
No. Yo quiero un café con leche con medialuna, clásico lo mío. Porque
pero
quiero
un plan con crema recién.
Pero no, se lo pongo
usted. Pero ¿qué hora es?
Son las 6 de la tarde, vamos a decir.
Recién se levanta.
¿Y qué, no, qué le importa lo que hago yo?
Bueno.
¿Cómo puede ser que se quede sin media luna a las 6 de la tarde?
No, pero lo que estamos sacando, el señor todos los días nos pide matambre con ensalada rusa.
¿Todos los días come matambre con ensalada?
El desayuno, a mí el médico me dijo, desayune fuerte.
Sí, bueno, pero es...
Y ese código que es... Desayune como un rey.
Sí.
Duerma como un mendigo.
Duerma como un mendigo.
Bueno,
yo vengo a
desayunar como un mendigo.
Como un rey.
Sí.
Me voy a dormir como un mendigo.
Bueno, está bien, señor.
Mi señora esposa cada tanto me deja una moneda.
Mire, la verdad.
¿Necesita una degustación las cazuelitas?
Esas cazuelitas son tres porotos al escabeche que deben estar de hace 6 años.
¿Me acepta los porotos al
escabeche? No, no le acepto eso.
El poroto no se lo recomiendo.
Y no, claro.
Es un poroto de origen muy oscuro.
Bueno, son blancos. Más bien tiene un destino oscuro el poroto.
Sí. El poroto viene de muchos partidos de truco.
Ah.
Los usan para anotar. Gente que los rechaza... Incluso escupiéndolo.
Señor, por favor.
El poroto convida a la escupida, porque sale fuerte.
Sí, sale fuerte. Ahora, ¿no le germina de si está muy escupido
la
el poroto?
La germinación del poroto.
¿Le empieza a germinar?
En mi pueblo, cuando yo era joven, disculpe que empiece a estar remembrando.
No, que me acuerdo de muchas anécdotas.
Había concurso de escupidas.
Un pueblo oculto el suyo.
Sí, sí. Y en un momento se prohibieron los porotos.
¿Por qué?
Y pues la escupida, dijeron los jueces, tenía que ser natural.
Claro.
No, por ejemplo, que usted se traga una bala, disculpe.
No, y la larga.
Y aprovechando la aerodinamia y el peso de la misma,
claro.
Más lejos. Lo mismo un poroto. ¡Frup! Así usted ir, por otro sale. Nada.
No,
igual
nada.
Nosotros teníamos un campeón
¿sí?
regional, sí, Coracini,
¿Tenía mucha saliva en la boca?
Sí, él, pero tenía un saliva espesa.
¿Lo cortadito lo quiere el café?
No, 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 no quiero el café.
Alcanzaba grandes velocidades. Y él ganó, casi todos los años ganaba él. Imagínense las minas, ¿no?
Qué, un horror, decían, no, qué asco le daba.
Estaban, el triunfo seduce.
Sí, pero no,
el
ese triunfo.
Él mostraba la copa y la miraba, ay, con la chini de aquí, no, sí. Con la chini de allá.
Pero no es una destreza que sea valorada.
Usted porque no tiene la cultura inherente, no, bueno, a nuestro pueblo.
Usted debe ser nacido en una ciudad.
Claro. En la ciudad se ha perdido todo eso, Mire, la gente ya no escupe como antes.
No, desde luego, no se escupe. Se escupe menos que antes.
¿Usted es porteño?
En la vía pública. Sí, señor, de Buenos Aires.
¿Puedo aventurar un barrio?
¿Por qué? ¿Va a ser prejuicioso?
Villa Crespo.
Cuidado con... No, no soy de Villa Crespo.
Ya me parecía.
San Telmo.
Bueno. Tampoco, no nombra a todos los barrios.
Dice, otras quejas. Tienen una vestimenta inadecuada. ¿Cómo? ¿Qué tal? Muchas ¿qué tal? Gracias por venir. Tenemos aquí al doctor Conti.
Sí, ¿qué tal?
Especialista en todo esto de cuál es la conducta más adecuada para los mozos. ¿Y cómo debe vestir un mozo, maestro Conti? Domingo Conti.
Sí, Domingo Conti, sí.
Estoy nervioso ya con verlo.
Legendario mozo de salón.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, yo fui mozo...
Pero lo vi en Edelweiss.
Sí, no,
Edelweiss. Cuando ser mozo...
Era otra cosa.
Era mucho mejor que campeón de escupida.
Bueno...
Atendió a presidente.
Yo empecé como ayudante segundo de cocina. Sí. Después fui ayudante.
Bachero.
Ayudante primero.
Bachero.
Claro. Después fui ayudante.
Claro. Después lo echaron.
No. Y llegué a maître.
¿A dónde llegó?
A maître.
No conozco.
Es el que está en la puerta.
Creí que era un pueblo.
La puerta del restaurante, claro. Volanteando a los que pasan.
No, volanteando claro. No, señor. Sí. Es la oveja negra de los mozos.
Agarra el brazo a la gente, sí. Y los mete para adentro.
No, organiza y administra la relación cliente-mozo.
Bueno, qué bien.
Y
bueno.
Y están todos y está todo bien. Atento a todo.
El maître de Ortiva.
No, de Ortiva sí. No, señor.
Me parece que el maître, si ve que usted tiene plata, lo pone en el mejor lugar, y si ve que tiene un aspecto zaparrastroso, lo manda al fin del...
Vio que en YouTube aparecen muchas historias, sí. Todas falsas, de personas famosas y encumbradas que fueron a un restaurante y como no estaban tan bien vestidos...
No los reconocieron.
No los reconocieron, y entonces, después, cuando lo reconocen, el tipo dice, yo soy, sí. ¿Qué sé yo? Brad Pitt.
Sí.
Y como vengo así en zapatilla y tal, un discurso, todo dura muchísimo. Y son mentiras.
Pero, ¿y qué? ¿No es Brad Pitt el tipo?
No, nadie, nunca pasó eso.
Ah, ahí está, no aparece
con,
entonces.
Con Keanu Reeves lo cuentan mucho.
Ah, mira.
Keanu Reeves.
Bueno, pero
a un restaurante decimos, no, tráigame un pancho.
No, bueno.
Dice,
no.
¿Está seguro que este es el restaurante que le conviene a usted, caballero? Keanu Reeves se hace el gil hasta que después le salta el cine.
Claro. Lo que pasa, Keanu Reeves es uno de los militantes más importantes del minimalismo.
Claro.
Que tiene un solo jean y una remera.
Sí.
Claro,
para no gastar.
Claro. Es muy, muy amarrete.
No es para amarrete.
No.
Es para que no se contamine con...
No, yo le digo, a mí me ha tocado atender a celebridades.
Sí, bueno, usted atendió a presidente.
Sí, por supuesto.
¿Y también tenían el jean roto?
No. Pero hay otras celebridades del espectáculo.
Bueno, toda la calle Corrientes iba a comer ahí.
Toda, entera.
Entera.
¿Y quién tenía el jean más roto?
Bueno, Gabriel Rolón.
Oh, wow. A mí me dijeron que se lo hace romper.
Bueno,
no es que se le rompe el jean.
Lo que pasa, lo usa como...
Sino que se lo hace romper a propósito para posar de popular.
No, imaginar. Lo que pasa que...
Va y entra mostrando las partes rotas. Sí. Como diciendo, miren.
Entonces
lo quieren echar y él les lanza un discurso popular.
No, no, pero no, no, no lo echamos porque por supuesto lo conocemos. Es cierto que el licenciado Rolón utiliza los pantalones cuatro talles más pequeños.
Sí, sí.
No, son chupines.
Son chupines.
Ya lo hemos explicado aquí. Le sale la carnecita por acá.
Claro, todo para afuera, toma un...
Para arriba, porque la carne, al ir poniéndose el pantalón, va hacia arriba, arriba, cuando quiero acordar, está todo acá.
Le sale...
Tiene, el ombligo lo tiene acá asomando de la remera.
Queda como un cucurucho de carne.
Yo creo que le tiene que traer una banqueta alta en vez de sentarse en esa silla, porque le aprieta todo.
Claro, no, es que no se puede sentar porque no se puede doblar.
No,
queda
claro,
todo tieso.
Siempre come de parado.
Queda, sí. Hasta que se le raja.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Excuse me.
Y eso, bueno, impone una tendencia, ¿no? Porque está el jean roto y el jean rajado. No es lo mismo.
No, no, no es lo mismo, no, no.
Porque...
porque la rajadura es extensa.
Claro.
Sí. Y avanza, avanza.
¿A usted, usted le, lo prefiere roto o rajado?
Yo roto.
Ahí está.
Sí,
más bien. Yo roto, porque rajado es involuntario. Le raja sin que usted quiera.
Claro. Bueno, sí.
Y aparte el ruido.
Bueno, sí.
Y la rotura es silenciosa. Algo que se raja.
Claro. Fue vino. Ahora, la, me parece que la rotura ocurre en ausencia. Usted no la ve. En cambio, la rajadura es un proceso que usted presencia.
Usted percibe.
Sí.
Bueno. Dígame, la pregunta que le hice usted.
Claro, ¿cuál pregunta hizo?
¿Cómo, ¿cómo, se, tiene ¿cómo que vestir? Se tiene que vestir un mozaco? No,
bueno, por supuesto que depende del restaurante.
¿Cómo de depende?
Y sí, depende.
Ahí está otra vez Rolón.
No, depende del restaurante.
Depende esto, depende aquel.
No es lo mismo blanco, un mozo de un bodegón que pone las chapitas, se guarda las chapitas en el bolsillo de lo que destapa. Porque queda bien el ruido de chapita, tiene todo colgado.
Para mí, saco blanco o color manteca.
No, manteca no.
¿Por qué?
Es lo mismo.
Es blanco,
¿no? ¿Pantalón negro?
¿Pantalón negro, camisa
nada
blanca?
De zapatillas.
No. Moño.
Moño.
Negro.
Moño. Puede ser corbata en algún caso.
Ese es el clásico.
Y tiene que ser respetuoso. Nada sí. De preguntar cosas discretas. Usted, por ejemplo, viene con una señora,
sí,
una dama, que puede ser su novia, su amante.
O lo que fuere.
O lo que fuere.
Pero su madre. No, o lo que fuere.
Y es el mozo le hace un comentario.
¿Y de qué tipo el comentario? El
tipo de... Esta es peor todavía que la de...
No,
la
noche. Señor, eso. Eso es una vergüenza.
Es una falta de respeto.
¿Cómo va a decir algo así?
Y por eso, bueno.
No, bueno. Entiendo.
Pero puede ser algo sutil del estilo... Vino acompañado hoy.
¿Cómo? Sí.
Con la señora, digo. Siempre viene solo.
¿Por qué hace tanto énfasis en que viene solo varias veces?
Viene solo.
Hasta sospechábamos. Y ahora vino con una mujer.
Bueno. ¿Cuánto debe tardar máximo el mozo en presentarse?
No, cuando usted se sienta, un minuto tiene que... Al minuto tiene que estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estoy con vos. Si está haciendo otra cosa... ya estoy con vos.
A mí no me gusta este mozo.
No, muy confuso. Canchero, porque para un bar canchero...
Señor, buenas noches. Señora.
No, 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 sin comentarios.
Bueno... No, ¿cuál es? ¿El menú para enamorados?
No, 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 no interfiera en esa relación. Porque
bueno,
no,
nuestro restaurante tiene un menú para enamorados compuesto con manjares que estimulan la situación venérea.
Bueno, bueno, no, está bien, pero...
Sí, ¿sabes?
No, no sé si me interpreta,
sí,
lo que
bueno, significa. Tiene que ser más refinado, todo más sutil, más elegante.
Refinado que eso. Le hago una pregunta, porque muchas veces hablamos de una pareja enamorada.
¿Pero no sé quién es?
Otro mozo.
Otro mozo de acá. No me
ah,
vio.
Es un señor.
Estoy en la parte de atrás, en las últimas mesas, me
sí,
toca.
Sí.
Cuando una pareja, en vez de ser amorosa, se pelea. Esto pasa mucho en los restaurantes. Muchas veces hasta corta la relación ahí, en la mesa.
Sí.
El mozo no tiene que participar.
No,
no, no, no, ni no puede venir. Disculpe con todo respeto, pero tiene razón el señor.
No, 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 no,
o
no
tiene
ser.
Razón la señora.
No.
O voy al señor.
No, no es una casa de apuestas.
Voy 50 a la señora.
No.
No, no, por supuesto que no participa no, en ninguna
más, no se puede meter.
No, pero a veces una intervención
¿y pero qué
de
dice?
Afuera puede salvar una relación.
¿Y sí, yo sé que hermoso, sé que no soy nadie.
No, bueno.
Sé que no soy nadie, pero ¿por qué no se arreglan?
¿Pero quién es usted?
De las caras que tienen
no, bueno,
y pero... cómo sonreirían si se amigaran. Le voy a traer un postre.
No gratis. No me gusta el
un
postre.
Un postre para compartir gratis. Invitación de la casa.
No quiero yo.
Orejones.
No. Te agradezco,
no,
pero no.
Orejones.
No queremos eso. Es fea la situación del mozo que en una pelea está sirviendo. Sí. Creo que hay comidas que se sirven.
Ah, claro. El mozo no debe acompañar con los gestos de la cara claro. Las cosas que se están diciendo. No. Se va sirviendo y yo.
Sí, no. Tiene que seguir sirviendo, como si nada ocurriera.
Y tampoco hacer gestos, especialmente entre al hombre,
sí.
Gestos de complicidad machista.
No.
Usted sí que se sacó la lotería.
Tampoco se tiene que quedar cerca con la botella como a veces se queda.
Porque a veces para que pruebe, sí, o para bueno. que lo vaya a catar usted.
Claro, pero...
El tipo está esperando con la botella.
Sí. La casa de...
Claro, de abajo.
Atrás de la culata, ¿no?
Sí. Para eso está el agujero ese, ¿vio? Para poner el dedo.
Sí, claro.
Sí. Entonces lo sostiene y sirve.
Bueno, sigamos adelante. Acá se queja mucho de que el mozo no conoce el menú.
Sí.
El mozo, ¿qué me recomienda? ¿Qué es esto?
Claro.
Fiambre...
No, ya le averiguo bien qué es. Porque,
¿qué es?
Es tu primer día, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno,
es mi primer día. Usted es un
ganso a la maître d'hôtel.
Sí. Sé que es un ganso, pero no sé cómo está preparado.
¿A quién se refiere?
No, me refiero al plato ese.
No.
Aquí los gansos son todos del exterior.
Claro, por eso es un restaurante francés. Por
sí,
eso
claro.
Siempre venimos con él.
Ah, sí, ¿usted es una señora?
No, yo soy un pianista, un músico clásico.
Ah, es un señor.
Claro.
Sí, perfectamente.
Por ahí con el pelo largo se confundió. Nos gusta mucho la comida francesa.
La comida francesa.
Bueno, puede de la Nouvelle Cuisine.
De la Nouvelle Cuisine de Ajourdi.
De Ajourdi, no, serio. De la Nouvelle Cuisine. Que se sirve un plato, las porciones son muy pequeñas.
Muy pequeñas.
Ah, sí.
En platos muy grandes, servidas.
Claro.
Le va a sobrar mucho.
Y los cubiertos también son grandes, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Y viene con una salpicadura de huevo, ¿vio? Que le hacen como una...
Sí, es muy desagradable.
No,
sí.
Es como una firma
me
del
dijeron.
Chef.
Sí. ¿Qué, dónde le firman?
No, una firma del chef. El chef firma...
La cocina, sí.
Es el último toque, ¿no?
Nosotros... Antes autografiábamos los huevos.
Sí.
Porque había un chef muy famoso aquí.
Sí.
Vos pedías un huevo duro y él te lo firmaba.
Bueno, pero un huevo duro...
Venía mucha gente del exterior a hacerte firmar los huevos.
Bueno, sí, está bien, pero...
Con cariño, Pierre.
No sé si con cariño. Pero aquí, digamos, apelamos a una cocina más delicada y los huevos también son más delicados.
Sí.
No son los huevos que...
Veo que hay de codorniz también.
Exacto.
Me parece una incorporación.
¿De qué tienen? Buenas tardes. ¿Huevos de qué tienen?
De jilguero.
De jilguero.
Ay, qué chiquitos.
Ay, sí.
Son decorativos.
Va a ser una tortilla que ya va a hacer falta como 100.
No, pero veo que los huevos del jilguero son como simpáticos, tienen una...
Nunca vi huevos simpáticos. Bueno, va a ser que sea un apodo.
Tienen como unas pintas verdes.
Sí.
Con marrones.
No, yo no se lo pruebo.
No, bueno, pero creo que es más decorativo que otra cosa.
Es más decorativo. Es para... corona un plato, ¿no? El plato que el chef nombre en ese día. Depende de cómo esté inspirado el chef.
Claro, para trabajar con huevo de jilguero hacen falta chef con manos chicas.
Y bueno,
sí,
manos delicado, muy pequeñas, claro. Y manipula los huevecillos con mucha clase.
Y sí, porque imagínese que cada huevo es carísimo. Si se le rompe los huevos en la mano.
Agarra un chef de mano grande, esos que eran luchadores antes de ser
cocinero,
y te rompe los huevos.
Y sí, queda todo un desastre.
Acá dice, nunca discuta con el mozo.
No, es peor para el cliente.
Ah, pero ¿qué debe hacer el mozo ante un cliente discutidor?
Yo creo que el mozo siempre se venga, aunque el cliente no se entere.
Se viene.
No, se venga.
No, no, venga,
ya voy, ya voy.
No. Va a la cocina y hace alguna maldad.
Eso se lo pregunto a usted, doctor Conti, como especialista en la conducta del mosaico. Es verdad. Bueno. ¿Es verdad que el mozo, ante un cliente que es antipático, autoritario, le escupe el plato?
No, bueno, esas son habladurías, por supuesto que somos seres humanos, ¿verdad? Con nuestras pasiones.
¿Qué quiere decir eso?
Quiero decir que sí.
Yo tenía, pedí un churrasco de carne, me lo trajo prácticamente rojo, y ahora me lo trajo negro.
Sí, sí, incluso, y tuvo suerte.
Bueno. No, no, pero hay, ha habido casos, no acá, pero sí en Estados Unidos, de envenenamiento de clientes díscolos.
Bueno, es que hay
un cliente malo, te trata mal, y el mozo norteamericano es vengativo, pero te espera. Venís un día, venís dos, al quinto día te envenena.
Bueno, pero también, ¿por qué usted persiste en el mismo lugar, yendo a comer al mismo sitio?
Pero que uno piensa que ha tenido razón y que el mozo estaba equivocado, pero que nunca va a llegar al envenenamiento.
Yo, en un documental, un cliente estaba comiendo una ensalada y adentro había un vidrio. Así que lo descubrió.
Comió vidrio.
Lo descubrió.
Y se empezó a romper. Vio que cuando uno come vidrio, si el estómago se le desgarra.
Sí, claro.
Y empezó el tipo.
Y sí.
Estaba con la señora.
Sí.
Y le dijo, Adriana.
Sí.
¿Qué dice la señora?
Sí.
Parece como si hubiera comido vidrio. Vos siempre quejándote. Empezó la tipa, ¿no? Y el tipo, llamaron a un médico.
Y efectivamente, se había roto una copa en la cocina.
Y la tiraron adentro la ensalada.
No, no la tiraron, se habrá caído.
Y el médico lo miró, yo así con él, y si usted no habrá comido vidrio, ¿no? No, y se pedí una ensalada. Yo dije, me cuido mucho con la comida.
Bueno, sí, pero fue un accidente.
Bueno, no, no, un envenenamiento.
Bueno, no.
Y enseguida vino la policía, investigó.
Sí.
Lo declaran un culpable.
Pero eso lo tiene que hacer un juez.
Vino el juez, sí.
¿Pero cómo va a ir el juez?
Estaba el juez estaba justo comiendo en la mesa.
No, perdón, el juez.
En un momento dice que termino de comer.
Pero qué rápido.
Y lo juzgo. Ya que estoy acá.
Qué rápido.
Me empezó a juzgar.
No se ajusta a derecho eso, señor.
Dice.
¿Qué?
Estoy comiendo.
No, bueno, sí, pero...
pero qué veredicto.
¿Cuál es?
Todo de pie, le dicen.
¿Pero quién sos vos? No, ¿de quién sos?
A ver, y se trajo abogado, le dice al tipo que había comido vidrio.
¿Cómo va a traer? Si el tipo...
estaba con la...
yo soy la víctima, dijo el tipo ya, con un hilo de voz.
Claro.
Me dice, bueno, ¿quién es el culpable acá?
Bueno.
Y la mujer, lo dice el mozo, que lo envenenó. Y ahí, bueno, no, ¿para qué le voy a contar?
No, pero a ver, la sentencia, si hubo ese...
Ah, el juez dice, inocente, y se fue.
Bueno, tendríamos que aprender de Estados Unidos.
Bueno, no sé qué hay que aprender ahí, la verdad que eso no se ajusta derecho.
Vamos en ese camino. Bueno, acá dice, bueno, que no usen celular los mozos. ¿Cómo va a estar un mozo con un celular?
Se van al fondo.
Sí, están allá.
Y están leyendo mensajes cuando usted está... así.
Usted, Conti, ¿cuál es su política como mozo cuando dos parroquianos se pelean por pagar?
Bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Siempre uno prevalece.
Bueno, pero usted espera hasta el fin de la pelea, porque...
¿Y cuánto se va a demorar?
Esperar a que uno prevalezca implica permitir violencia, porque yo empiezo... voy a pagar yo.
No pago yo, pero Enrique, te invité yo.
Perdóname, mozo,
no, le cobro,
le voy a por favor,
sigo
así.
No, acá,
bueno,
sí, no,
bueno,
¿que
pero...
mi plata no vale?
No, pero acá...
Doctor Irasusta, voy a pagar yo.
Bueno, pero...
¿Qué te crees que soy?
No, disculpen, señores.
¿Qué te crees que vas a pagar vos, que sos más que yo?
Pero yo estoy en otra situación económica. Dejame...
¿Otra situación económica? Te voy a matar. Y el tipo...
No, bueno, no, pero espere un poco.
¡Pum!
Me parece que mucho antes de eso, yo se la dejo, vio la cuenta en cuero, que le viene...
¿Qué?
Como en una carpeta de cuero.
A ver,
se la dejo, sí lo hace.
¿Qué? Van a buscar la barra. Yo, doctor, y la asusta.
Sí.
Mira, a ver cuánto
bueno,
es.
Está bien, ¿qué problema hay?
1,100,000. Pague usted si quiere.
No.
Pague usted. Por esta vez.
Le cobro a usted, señor, entonces.
El doctor y la asusta.
Le cobro.
1,000,000, pero acá veo. 800,000 pesos el postre.
Sí, pero qué postre, ¿no?
¿Pero qué fue? Arroz con leche era.
Sí, pero usted pidió el arroz de Birmania.
Sí.
Es el arroz más caro.
¿Y la leche?
No, la leche... No me provoque.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh? Extraordinario informe. A mí, sin embargo, me gusta un poco el nuevo estilo mosaico.
Sí,
es
que el
de
estilo...
De personas que te hacen sentir que no son mozos.
Claro, descontracturado.
Por un rato, porque sí, que no son profesionales, y te están diciendo con los ojos, yo en realidad estudio teatro.
Sí.
No vaya a creer que soy mozo. ¿Quiere que le recite algo?
No, está bien. Flaco, ¿cuál es el plato del día?
No hay plato del día.
¿Qué
quiere, que le demos un premio?
¿Pero qué me recomendás? ¿Qué sale rápido? Dale, porque no tengo tiempo.
¿Qué te reí? Lo que está saliendo muy rápido es el huevo crudo.
No, bueno. No, algo... ¿Cuál es la especialidad de la casa?
¿La especialidad?
Sí, sí. Engrupir a la gilada.
Acá es todo finger food.
¿Qué?
Finger food. Comida con finger, con dedos.
Ah, bueno, pero
¿Cómo es con dedos?
Finger food, que se puede agarrar con los dedos.
No lo puede agarrar, claro. Claro. Eso es el nombre del restaurante.
Ah,
es,
sí.
Agárrelo con la mano.
¿Pero por qué? ¿No hay ningún cubierto? ¿No hay
no.
una cuchara?
No. Esa es nuestra gracia, ¿no es cierto?
Sí, pero uno se va con toda la mano sucia.
Hay servilleta.
Hay servilleta. ¿Qué es esto?
¿Una servilleta?
No, esto.
Señor, por favor. Bueno, me imagino que serán cosas que se pueden agarrar con la mano.
Bolita de muzarela, bolita de carne.
Pero todos son bolitas, no. La bolita de carne se llama albóndiga.
Bueno, no me diga.
Cuando la bolita es más grande, ¿cuál es el tamaño mínimo de la albóndiga?
Y más o menos así.
No, bueno, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque vengo tolerándolo desde el inicio.
Pero qué mal llevado.
Y no se puede avanzar.
Relájate un poco.
Flaco,
¿sí?
Escúchame, tráeme algo dulce y listo, paso el plato, lo paso por alto.
Bueno, tenemos dulce membrillo solo.
Pero nada más.
Membrillo de campo, ¿eh? El membrillo de campo.
O sea,
ahumado.
¿Qué? Muy feo.
Pero... No es igual, el membrillo es igual en todas partes.
No crea, ¿no?
Bueno.
No ha probado el nuestro todavía.
No sé, algo. ¿Qué más hay? ¿Hay tortas? ¿Qué hay?
No, usted preguntaba cuál era el plato del día.
Sí.
Dulce de membrillo.
Pero eso es un postre.
Ojo que el membrillo es semidulce, ¿eh?
Sí. Que no es del todo dulce.
Claro.
Tiene su amargor.
70%.
Y su acidez.
Ah, bueno, pero.
Usted sabe que. La lengua
sí.
Tiene tres partes.
Sí.
Una, dos y tres.
No, la punta.
Ah, la punta, el medio
y
la otra punta.
Sí, la punta es dulce.
Exactamente. Dulce. El medio es más o menos.
¿Con qué come el helado?
El otro lado es amargo.
Claro.
Entonces, el membrillo está ahí. El asunto es cómo lo percibe uno.
Claro.
Si le arrima la punta de la lengua, dulce. El medio, el amargo.
No funciona así, porque si en una papa frita
no,
sería
no
dulce si usted se la pone en la punta.
Así es.
Claro.
Si está en usted, el gusto está en usted.
Nunca me habían dicho eso.
Por eso usted, ¿cómo come el helado? Con la punta de la lengua.
Claro.
Come el helado.
Usted, trate de no hacer gestos, porque esto es streaming y se ve todo.
Acá tenemos, lo que no hay es helado amargo.
¿No hay helado amargo? Porque
debe haber,
¿no? Sí, el chocolate amargo...
Bueno, o el limón cuando está ya, se pasa de ácido, es un poquito amargo.
Claro.
A mí el limón me hace llorar.
¿En serio lo hace llorar? Sí. ¿Pero por una condición emocional o...?
No, por su gusto.
Claro, es fuertísimo.
Me saltan las lágrimas.
Vio que con lo que es muy ácido le da un tirón acá abajo de las orejas, en la garganta.
A mí no me pasa eso. ¿Cómo que no va al médico?
¿No les pasa eso?
No, a nadie.
Sí,
a nadie.
Le pasa acá, no, todo el mundo
dice que le pasa.
No es tan bien del todo.
No, sí le pasa. Que como que tira algo ahí. Con lo que es muy ácido. Bueno, flaco, al final no me atendiste. Estoy acá perdiendo un tiempo precioso.
Ah, gracias.
¿Cómo? No, no te digo a vos, digo.
Usted también es lindo.
No soy, ni te digo, estoy perdiendo tiempo.
Acá atendemos muy bien a la gente. Al doctor Bengolea, que se acaba de ir recién, le di la comida en la boca.
Bueno.
A él le gusta que le corte las milanesas.
Sí, pero no sé, yo no.
No, entonces... Por ahí no me come el doctor Bengolea y le digo, a ver esta cucharada para el tío Jorge.
No, salga
y
ahí.
El doctor Bengolea va comiendo de a una, le hacemos, el señor lo atiende también a veces, le hace el trencito o el avioncito.
El avioncito.
Sí, por ahí agarra una bolita de carne, las inventadas, y le dice, a ver... Este es era un avioncito, doctor Bengolea. Abre la boca, le hace, mientras está sentado en la falda del doctor Bengolea.
Sí, pero bueno, uno no tiene por qué ver ese espectáculo siendo otro comensal que está en otra mesa.
Usted envidia, porque...
No, yo no quiero el avioncito. Bueno, cobrame, flaco, porque la verdad...
Bueno.
No comí nada, en verdad.
No, pero ya mandé a marchar el dulce de membrillo.
¿Pero qué marchar? El
membrillo. Lo vamos a tener que cobrar.
Pero ya, no marcha el membrillo.
Pero ya está marchando.
No quiero que me lo...
El perro.
No.
Está en cocina, ya sale.
¿Pero qué cocina? Si es cortar un cacho de dulce de membrillo.
No, pero está...
¿Qué misterio tiene? Usted agarra el membrillo, bueno, lo corta y...
Va a pagar unos 980 mil.
¿De qué?
¿Cómo de qué? El menú del día.
Pero si no lo probé, me dijeron que el membrillo, que era el membrillo, no lo quiero. ¿Qué es? ¿Servicio de mesa?
No, pero está haciendo el dulce. Recién peló los membrillos.
Sí, bueno, pero yo no puedo
lo hacemos
esperar.
De momento nosotros.
Sí, no puedo esperar tanto tiempo.
Acá antes atendíamos también, ¿se acuerda cuando había langosta? Teníamos un lugar donde estaban las langostas vivas.
Sí,
una pecera. Cada comensal elegía él mismo su langosta y lo dejábamos que la matara a él.
Eso es horrible.
Y si no la quería matar, porque vio nunca falta un tipo delicado, teníamos un mozo que venía con un chumbo.
¿Qué?
Y dice, ¿cuál va a comer el señor? Ella dice, la bataraza. Sí.
Pero...
La liquidaba la langosta y se la llevaba.
No puede ser eso, señor, es una crueldad absoluta. A mí no me gusta.
Usted va a comérsela a usted.
Sí,
la matamos por usted.
No, pero no es lo mismo.
Si era por nosotros todavía estaba vivito.
No, pero no es lo mismo.
Vino acá y quiere una langosta.
Lo que pasa es prácticamente la frescura que tiene la langosta ya recién muerta.
Claro, pero a mí no me gusta ver vivo lo que como.
¿Qué? ¿Quién quiere que ya la traigamos muerta?
Y sí, uno se lleva a la boca las cosas muertas y...
Sí, eso me contaba.
No, pero...
Ay, claro, ¿cómo era? Ay, se putre tan que ti te subían de dulce les uno se te onza a mí. Ay, se te la...
Bueno, esas son las hojas muertas.
No las cosas muertas.
Ernesto... No van hojas muertas. ¿Qué era lo que quería?
No, las cosas muertas. No digo
cosas
que...
muertas.
No, no es que yo
no,
quiera.
No, eso no.
No, yo tampoco quiero cosas muertas. Lo que le digo es que me da impresión, es como si uno eligiera la vaca que se va a comer en un asado.
Y sin embargo es así.
Y sí,
así es el ser humano. Nos comemos, yo le digo porque soy vegano.
Ah, sí.
Comemos cosas que... Yo no como nada que tenga cara.
Muy bien. ¿Y qué? Lombrices comen.
Podría ser.
Claro. Pero bueno, hay cosas que no tienen cara, pero sienten, son seres sintientes.
Sí.
Por ejemplo, una medusa.
Oh. Sí, la medusa...
Un agua viva.
¿Qué sabemos lo que siente la medusa allá en el fondo de su ser?
Y
¿no?
Bueno, no.
Por ahí en el fondo de su ser resuelve ecuaciones de segundo grado.
No, la medusa,
pero no lo sabemos.
No. No hay forma.
Discúlpeme, pero tenemos que cerrar.
Bueno, Listo, ¿se va a servir o no?
Y dice, algo voy a tener que comer, así bueno, que me voy a tener que servir eso.
Bueno, dulce de membrillo. ¿Cuánto quería? ¿Medio kilo?
No, medio kilo no, apenas una porción, y gracias que con una porción.
¿Lo viene con salsa?
No, una cuatro salsa.
No, las cuatro salsa.
No. Bueno, mire, dada la hora,
sí.
Me parece que es un buen momento para dejar ingresar aquí al salón, ya que no hay platos de comida, ya que no hay postres, por lo menos que entre algo del pensamiento ajeno.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información. Hora 0:55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 82%. En la ciudad de Córdoba 17 grados 4 décimas. Los trabajadores estatales bonaerenses aceptaron la oferta salarial de la gobernación. Luego de rechazar el primer ofrecimiento, la administración de Axel Kicillof propuso un aumento de 5% que se aplicaría en dos tramos de 2,5% en agosto y otro 2,5% en octubre. En las últimas horas de este martes, tanto UPCN como ATE anunciaron que aceptaban el incremento. Para los trabajadores docentes, en tanto, se realizó la misma propuesta de aumento, la cual por el momento se encuentra bajo análisis de los gremios del sector. Luis Caputo busca renovar hoy deuda por casi 15 billones de pesos. A fines del mes pasado, el ministro de Economía debió ofrecer rendimientos de hasta 65% para intentar colocar 11 billones de pesos y apenas consiguió las 3/4 partes de ese monto. Esta vez, con una suma superior, la atención estará puesta en cuál será la tasa que convalide el gobierno para lograr el financiamiento. Internacionales
aseguran que Israel está negociando un traslado forzoso de la población de Gaza a África. Al menos 6 fuentes gubernamentales israelíes afirmaron que el primer ministro Benjamín Netanyahu busca un acuerdo con Sudán del Sur para trasladar allí a la población palestina. Cabe destacar que las transferencias forzadas de poblaciones están tipificadas como violaciones del derecho internacional según el Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma. El dólar oficial cerró en 1.330 pesos, el informal en 1.330 pesos y el riesgo país en 724 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 82%. En la ciudad de Córdoba, 17 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
3.497 días.
Milagro Sala.
Presa política. Cristina. Presa política. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Extravagancias de los príncipes.
Bueno.
Un nuevo catálogo, ¿eh? Cada tanto damos cuenta de la excentricidad de algunos poderosos. Vamos a empezar hoy con un rey de Asturias del siglo X. Era el rey de Asturias y de León, Sancho I. Y le decían Sancho el Gordo. Bueno, ¿por qué? Bueno, en un rapto de imaginación popular, porque el hombre pesaba 140 kilos, y vio cómo es la gente, el ingenio ese que tiene, le decían Sancho el Gordo.
Sí.
Y siempre vivió este hombre preocupado por su obesidad. Estaba inhabilitado para montar y para todo ejercicio militar, lo que en esos tiempos casi significaba la imposibilidad de reinar. ¿Por qué? La presencia del rey y la actividad personal en los campos de batalla era ineludible. No es como ahora,
claro,
que está el presidente de los Estados Unidos ahí lo más pancho en su casa. No. Sancho tenía que ir a caballo
y poner el cuerpito
y aguantártela.
Sí.
Bueno, si estabas demasiado obeso por ahí, no tenías esa posibilidad. Otro detalle que perturbaba a Sancho era su dificultad para obtener buenos resultados en sus encuentros amorosos. Y acá tenemos que decir que entre los reyes cristianos y los califas cordobeses, recuérdese, si hablamos del siglo X, buena parte de España estaba ocupada por el Islam, por los árabes. Y vivían en estado de guerra, pero había épocas de calma y de paz. En uno de esos momentos de calma, el rey Sancho el Gordo pensó en visitar Córdoba la sultana, no Córdoba la nuestra, para ponerse en manos de los médicos árabes, que eran los mejores para curar la obesidad. Increíblemente, Sancho despachó unos embajadores al califa cordobés Abd el Rahman para pedirle ayuda médica, y fue aceptado. Y lo acompañaron algunos personajes de la corte. Abdelrahman lo recibió con todo decoro, lo alojó en su palacio, lo asistieron sus doctores, y pudo verse a Sancho en ejercicios diarios, y bajo el poder del califa le negaban las viandas que pedía con desesperación. Según el cronista, Sancho tuvo la fortuna de corregir su obesidad y hasta de recobrar la soltura de la juventud. Vivió un par de años en Córdoba, se instruyó en el idioma árabe y en las costumbres islámicas. Cuando regresó a Asturias, amó mucho, por decirlo así. Más tarde puso a disposición de Abdelrahman sus ejércitos cuando el califa cordobés tuvo problemas con otros invasores del Islam. Así que este podría ser un adelanto de los modernos tratamientos,
sí,
que consisten en pasar largo tiempo en lugares destinados para adelgazar, ¿no? Bueno, mucho más. Esta es la primera extravagancia.
Muy bien.
La segunda es el comportamiento de Enrique III, rey de Francia, hijo de Enrique II y de Catalina de Medici. Hemos hablado muchas veces. Bueno, tenía muchas cosas raras, una serie de amiguetes a los que él mismo llamaba los minions, y que andaban por ahí maquillados, teñidos el pelo, se perfumaban con intensidad, se recargaban de joyas, de piedras preciosas, y el rey los obligaba a hacer esas máscaras y salían de noche a tocar timbre y patear tachos de basura.
Sí.
La verdad es que con el tiempo fueron añadiendo a estos gustos que he señalado otros accesorios. Enrique, por ejemplo, tuvo 2.000 perros, 2.000 perros falderos. Los reunía en el palacio y se los llevaba a todos cada vez que salía de viaje, lo cual era muy frecuente porque la corte francesa en aquellos años, y hasta muy avanzada la monarquía, era itinerante. Pasaban una temporada en cada castillo y andaba de acá para allá. Y el tipo con los 2.000 perros.
2.000 perros.
No, tres perros. 2.000.
Ni 5.
Bien.
Vivos todos, ¿eh?
Bueno. Claro. Lo que sí no soportaba Enrique era a los gatos. Él, cuando había un gato, se desmayaba. Y tenía personas que se dedicaban a espantar a los gatos. Y en caso de no poder conseguir que los gatos se fueran, advertir al monarca para que se fuera para otro lado. Y andaban ahí, meta a cazar gatos y dándoles patadas. Cuando Enrique III fue asesinado, un fraile lo mató, Jacques Clément se llamaba. Bueno, el grupo de muchachos que lo asistía, los miñones, los amiguetes, entraron en un duelo casi absurdo, porque todos los días a las 7 de la tarde se juntaban para llorar. Empezaban a los gritos ahí hasta medianoche, y había una especie de competencia para ver quién tenía la tristeza más profunda. El que ganó era un muchacho que se llamaba Leslie Maribol, quien decidió buscar la muerte.
¡No!
Y presentándose en desafío ante cualquiera que no creyera que el asesinato del rey había sido una calamidad nacional. Y hasta que encontró uno que estaba más loco que él, y lo mató. El otro se presentó y yo acepto tu reto, cayó una lanza, se enfrentaron y ahí quedó tendido Leslie Maribol. Otro, y este es quizá el que más me gusta, la zarina Isabel de Rusia, hija de Pedro el Grande, era una mujer muy presuntuosa y se propuso un día ser la mujer más deslumbrante de Rusia en belleza y apariencia. Dijo, yo quiero ser la más bella. En realidad no era muy linda, más bien hasta casi era un cacho fulera.
Bueno,
de donde la miraba. Pero la obsesión la instaba a ser la más bella del país. Y esto le inspiró medidas poco usuales. Por ejemplo, se gastó casi el Tesoro Nacional en enormes cantidades de vestidos. Dio en dificultar la competencia que alguna rival pudiera hacerle.
Sí.
Y empezaron las prohibiciones. Prohibió que entraran modelos y ropas del extranjero sin su autorización, así que nadie podía comprar vestidos. Recorrió los pueblos para observar bellezas que pudieran ganarle.
No. ¿Y?
Les ordenó que llevaran velos. Cuando eran muy lindas, llevaran velos. No podían, por supuesto, llevar vestidos del mismo corte o género que el de la zarina. Y además, empezó a perseguir a las que tenían novio, porque ella quería ser la única que se levantara tipo. Y te metían en cana. Tanto te metían en cana que en 1744 hubo un éxodo de mujeres que se iban de Rusia porque temían las persecuciones de Isabel. Pero claro, algunas mujeres eran solamente arrogantes, no lindas. Y se iban del país.
Acá no se consigue nada, decían.
No, presumiendo que las perseguían por hermosas. No las perseguían nada. Pero creían que al irse sacaban patentes de hermosura.
Sí, está bien.
¿Cómo claro, seré de linda que me persiguen? Decían. Sí. Y se iban a vivir a Francia. Bueno. Así que este era el asunto. A mí me parece que querer ser la más bella es el asunto. Querer ser bella está bien, pero querer ser la más bella es el punto diabólico, que es el punto diabólico de la historia de Blancanieves. ¿Por qué la madrastra es diabólica? Porque no puede tolerar que otra le haga competencia como Blancanieves.
Claro.
No le bastaba con ser hermosa, no, quería ser la más hermosa. A esta no le bastaba con tener un novio, no, quería
todo lo
que
no.
Solo ella pudiera tener novio, y la demás no. Entonces, ese es el punto diabólico, ¿no? Bueno, las madres de Rusia le aconsejaban a sus hijas jóvenes, si es que eran lindas, que fueran un poco a menos.
Claro.
Decían, hija mía, no seas tan linda. Y también que si tenían algún, si andaban con algún tipo, lo escondieran. Y le decían, Olga, tienes que ocultar tu amor.
A volver nuevamente cuando esté el sordo Gansé.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Algunos mensajes que han llegado aquí, que tenemos impresos, y tenemos novedades. Atención, porque esta semana, para la gente de Buenos Aires, volvemos al Chacarerian.
Sí.
Los viernes.
¿Cuándo?
Este viernes y los siguientes en el Chacarerian Teatre en Palermo. Y el sábado, que 16, vamos a estar en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Bien.
La otra novedad es que usted en septiembre va a estrenar una obra nueva.
Sí, claro. Y sí, el 4 de septiembre, que es un jueves,
sí,
se estrena La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Una obra con dos actores,
uno de ellos
y usted. Este que habla.
¿Cuál?
Este.
No, señor. No confunda, que si no es usted
el que va a estar ahí.
Qué bien.
Así que esto será en el Teatro Picadero.
Sí, señor.
El jueves 4...
Este teatro es un picadero, ¿verdad?
No, no, es el teatro, bueno, que está ahí en el pasaje de Discépolo, que es casi Callao y Corrientes.
Callao, casi Callao. Que vaya hasta Callao y Corrientes y pregunte por el
pregunte
teatro
por
picadero,
ahí.
No le van a saber decir.
No, me dicen que igual en todos los casos las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, también estas.
Y en pican, ¿cómo se llama?
Y en Plateanet.
En Plateanet. Bueno, ya pueden ir sacando entradas. Porque...
Los jueves va a ser eso, a las 10 de la noche.
Todos los jueves.
Bien.
Pero el primer jueves es el 4.
Muy bien, 4 de septiembre. Y también muy pronto vamos a estar en San Fernando, pero con La Venganza, en el Teatro Otamendi.
Y estoy leyendo el chat.
Ahí empezó a correr.
Bueno, buenísimo lo del Teatro Picadero, dice María Davidovich.
Bueno...
En la localidad del Hoyo no está bien tener el aljibe...
Sí, todo. Cuidado porque entramos en toda, ¿viste? Falta bueno, Micho claro. Y todos los amigos.
Claro, son chistes que se
claro,
hacen.
Claro, ¿viste? Sí, sí.
Bueno, hay una localidad que se llama el Hoyo.
Sí, claro. Está
que
en Chubut,
hay elecciones
en Río
para intendente.
Sí.
Sí.
Y sí, claro.
Distintos slogans que hablan de... De la salubridad, de la limpieza,
sí, sí, etcétera. Es el único lugar del país donde esperan con ansias las elecciones por este asunto.
Bueno, muy bien.
Llamamos negro querido, dice Ignacio Valladares.
Sí.
Rodrigo Ezequiel Maidana dice: ¿dónde me escribo para ir el lunes que viene para presenciar el programa?
Ahora mismo, mire, ahí en YouTube, en el canal, dice: formulario para la tribuna, 2 puntos. Y ahí está.
Ahí arriba.
Ese,
pero no está viendo.
Sí, 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 tira, hace clic ahí y se anota. ¿Ustedes hicieron así? ¿O son acomodados todos?
No, son todos amigos de las personas de acá.
Son todos, sí, son contratados.
Ya mandan saludos de Palpalá.
Pues sí, cuidado porque...
Sí. Ahí también hay elecciones de
sí. Intendente. ¿Qué tal? Saludos a Tito y a Cabezón bueno. Y toda la
gente. Duende bueno. Dice, ya que lo mencionaban, esto con Rolón no pasaba.
¿Qué
hoy
cosa?
Estuvimos con Gabriel Rolón.
¿Pero hoy estuvo con cuánta gente?
Hoy estuve con mucha gente realmente, ¿no?
Sí.
Y tuvimos una linda entrevista, que supongo que todos habrán visto.
No, no debe haber salido todavía.
Ah, claro, no.
Claro. No, quizás hasta Rolón, no podía
Rolón
decirlo.
Se retiró enojado.
Bueno.
¿En serio? ¿Se ofendió?
Esto no voy a permitir que me lo pregunten.
Pero sí, no se enoja nunca. Rolón es el argentino
pero,
que no se enoja.
Hoy se enojó. Acá dice, Guille,
sí.
No, quiero hacer una investigación histórica y literaria para recaer en las manos de Cora Varengo. ¡Ay, mira! Un piola. Otro que vive en Australia y quiere asistir al programa, pero no pueden.
Bueno, y porque la distancia.
Claro, claro, los que se anotan tienen que poder venir un lunes.
¿Cuándo va a venir a ver un partido de Arsenal de Sarandí? Le pregunta Clemente Colque. ¿Partido de Arsenal de Sarandí?
He visto.
¿Y qué tal?
¿A qué andamos?
Está, hace rato viene mal Arsenal de Sarandí, ¿no?
¿Cómo hacer ese comentario?
No, digo, me parece, porque antes ganaba cosas, todo, pero
nunca lo invitaron de ahí.
¿De dónde?
De ESPN.
No.
Ahí está, y se sienta ahí en el sillón, che. Hace rato que viene mal, la sangre, y todo lo que, ¿cómo sabe este tipo de fútbol? Sí.
Habría que ir ahí.
No, pero usted lo va, no se extrañe si mañana mismo lo llama el pollo Briñolo. Y dice, hola.
Hola, Pollo.
Soy el Pollo Viniñolo. Lo llamo porque lo escuché anoche y lo que dijo sobre Arsenal tiene mucha razón.
Pero si no dije nada, ahora no me pongan un lugar incómodo con la gente de Sarandí. Bueno, le mando un abrazo.
Acá Mercedes Pérez dice, qué emoción, acá estoy en mi cita de los lunes con mis queridos venganceros, ¿eh? Bueno, listo.
Laura Pérez Ail, que escucha desde México, dice, buenas noches. Dice Pablo, ¿se puede en este chat prestigioso exponer sus ideas con lenguaje soez? Sí, en el chat se puede todo, creo. Es así.
No, acá no hay esto.
Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, el sueño.
¿El sueño? El sueño.
Distorsiones del sueño. Sonambulismo, por ejemplo. Tenemos acá al doctor Sigmund Freud. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Es el verdadero?
Sí.
Bueno, no lo puedo creer.
Acá dice, dormir debería ser un simple cerrar los ojos. Sin embargo, para muchos el sueño es un territorio inestable, lleno de trampas, misterios, bla, bla, bla. Distintas distorsiones del descanso. Y la primera, o la única,
sí,
que nos interesa, es el sonambulismo.
Bueno, estamos no muy mal más, dormidos, ¿no?
Sonambulismo era algo de mi época, no existe más.
Perdón, ¿usted quién es?
No, yo estoy haciendo el programa con el señor.
Sí, pero discúlpeme, me invitaron porque yo soy el invitado.
Sí, es el invitado, sí, bueno, doctor. Me han querido pasar a lavarse las mismas.
No, me han dicho que es un programa muy prestigioso. Sí, yo vengo de hacer una ponencia.
¿Ah, sí?
Y ahora me voy
a... ¿Dónde?
No importa, en una facultad. Señor, ahí, por favor.
Usted sabe bien dónde va.
No. Y me estoy yendo a un congreso en Costa Rica.
Ah, también.
Hoy, sí, ahora mismo me voy a hacer.
¿Cómo me gustan las ponencias? Sí. Ponencia.
Pensé que seguía.
Puede seguir si usted quiere en otro tono. Ponencia. La ciudad de los porotos y el botín 43. Ponencia. Si tan broma, ten paciencia, que también la tuve yo.
No era Valencia, ¿no?
Era Valencia. El sonambulismo es un trastorno del sueño que pertenece al grupo de las parasomnias.
Sí.
¿Qué significa eso, doctor? Dígalo en palabras sencillas.
Bueno, la parasomnia, para que lo entienda toda la gente,
claro,
es soña, soñar, para es.
Claro, para
soñar.
Preposición.
La parasomnia es como si estuviera durmiendo, pero no está durmiendo.
Ajá.
Esto para que lo entienda brutalmente.
Sí, que para que lo entiendan mal.
Sí.
Bueno, el sonámbulo es el que se levanta dormido, ¿no?
Sí, y tiene como...
Yo nunca vi uno.
Sí.
Yo creía que era una cosa que solo existía en los chistes y en los dibujos animados. Pues nunca vi un sonámbulo. Y yo quería ver verdaderamente un sonámbulo.
Pero en serio me está diciendo, ¿no?
Claro que lo estoy diciendo.
Existen los sonámbulos, nadie vio ninguno.
¿Nunca durmió con una sonámbula?
No.
No.
Bueno.
No, me pareció que no.
sí tienen una...
Dice que está con los ojos abiertos.
Todo tal cual, con los ojos abiertos hace maniobra y manipula cosas.
Ajá, bueno.
Y hasta le puede responder si usted le hace una pregunta.
Y a veces hasta con más sinceridad que si estuviera despierto.
Claro. Bueno. El sonámbulo no miente.
Claro.
No, el sonámbulo...
En cambio, la persona que está despierta...
Piensa
y dice, le voy a decir tal cosa que no es verdad.
Bueno, no especula. Ahora, después el sonámbulo, cuando despierta, cuando está en la vigilia...
No se acuerda de nada.
No se acuerda de nada y niega todo. Usted le dice, no pero me dijiste...
Claro.
Que...
Me dijiste que me amabas.
No, yo no te pude haber dicho eso nunca.
Está bueno para alguien que cometió un asesinato, lo hacen sonámbulo
y le graban todas.
Y él dice que cometió el asesinato.
Pero el sonámbulo no lo puede hacer usted, sonámbulo.
Ah, bueno.
¿Cómo lo hace?
Usted puede dormir sabiendo,
claro,
que una persona es sonámbula. Usted con cualquier pretexto duerme con ella. Y bueno, así me va a decir, no es fácil encontrar un pretexto para dormir con una persona cualquiera.
No.
Por ejemplo... usted trabaja, quiere dormir con su jefe,
sí,
porque sospecha que cometió un crimen.
¿Y cómo le dice?
¿Cómo le dice? No, señor jefe, ¿qué le parece si me invita a dormir a su casa?
Sí,
y el jefe manera se va a ver y dice, ¿usted no será que se ha enterado que soy sonámbulo y me quiere acusar de un crimen?
Claro, no, muchas cosas.
¿Qué señor jefe es?
Es el asesino, ya se mandó.
Claro, profesor, igual eso no creo que no se toma como prueba en un juicio, nada.
Ahora, los sonámbulos de las historietas,
sí,
usaban camisón.
Sí, y gorro de dormir.
Y va con las dos manitos hacia adelante.
Con las dos manos así.
Sí, es verdad.
A mí me enseñó Antonio Carrizo que el buen sonámbulo no va con las manos así, sino así.
Cruzadas.
¿Por ¿Para qué? Por si se cruza con una lámpara.
Claro, y no se la pega.
Con una lámpara, usted se va con la mano así, ¡pum!, se la traga.
Claro.
En vez de ir con la mano cruzada...
Y bueno, listo. Pero ¿cómo vas a ver?
Él sabía mucho de sonambulismo.
Y por ahí era sonámbulo, quizás fuera sonámbulo.
No, sabía porque había leído mucho.
Ah.
Bueno, sin embargo, nunca dibujaban sonámbulos en calzoncillo.
No. Y no, que no se dibujaba en esa época. En general, el durmiente venía con un sombrero.
Con un gorro.
Un gorro. Como un gorro frigio.
Sí. A mí me gustaban los gorros de dormir, pero tenían un solo defecto. No existían.
No existían. No
habían. Nadie los vendía, ni los usaba, ni nada.
Claro, eran como bonetes. Qué raro eso, ¿no?
Sí.
Ahora a los bebés le ponen, cuando recién nacen, le ponen
más. Sí.
Te ponen el gorro.
Riesgos. El sonámbulo se puede caer, doctor.
Mm.
El entorno doméstico se transforma en una pista de obstáculos.
Claro, lo que decía.
¿Por qué, doctor?
Y bueno, porque no los ve.
Claro, la oscuridad.
Así como decía lo de la lámpara, cualquier otra cosa.
Sí.
Puede salir.
¿Cuántas personas en los Estados Unidos mueren durante un año por accidentes ocurridos durante su sonambulismo?
Bueno, no me han llegado las cifras.
Bueno, yo las tengo.
¿A usted las tiene? ¿Cuánto?
Sí, sí.
Ah, bueno.
73.507 no, pues, el año pasado.
No, es demasiado.
Muchísimo, para mí muchísimo.
Para mí es muy alto, muy alto. Así, debe ser el clima de los Estados Unidos.
¿Doctor?
No, el clima no tiene nada que ver con eso. ¿Qué le pasa?
A mí me contaron que muchas veces el sonámbulo no puede retener las vejigas.
¿Cuántas tiene?
Y termina
bueno,
yendo al baño a cualquier lado.
Puede ser porque no tiene control.
Ahora,
de la situación.
Tenga cuidado, porque hay sonámbulos que cocinan, hacen otra actividad. Y por ahí, imagínese, no está del todo despierto.
No.
O sea, cocinar se quema vivo.
Fritando con aceite.
Claro. Sí. Pone la mano a la parrilla.
Sí.
Cuando no sienten nada.
Creo que también hay que tener cuidado con los balcones.
Claro.
Sí, desde luego.
Porque a una señora que yo conozco le cayó un sonámbulo encima.
Sí.
Sí. Pues se cayó por el balcón el sonámbulo. Sí. Justo que pasaba esta señora, le cayó encima el sonámbulo.
Sí, bueno.
Ahora, con el golpe que se dio, se despertó el sonámbulo.
Pero niega todo.
Niega todo, negó.
Sí, sí.
¿Cómo que le voy a caer encima? ¿Que se cree que estoy loco? Decía el sonámbulo.
¿Y pero qué hacía con la mujer en la vereda?
No, bueno. Calzoncillo en la vereda, arriba de la mujer.
No, eso ni hablar. Ahora, el que cocina dormido, cuidado que puede ser un buen pretexto para los restaurantes modernos y cool, que esperan lo que haga el chef sonámbulo.
Claro.
El plato que hizo dormido.
Y andas a ver.
Y bueno, y ahí se lo trae, es más caro ese.
Hay acá dice que si usted lo quiere despertar, lo puede liquidar.
Bueno, en ocasiones
decía eso, que hay que dejarlo que haga todo lo que quiera.
No lo puedes despertar porque se muere. Pasan de un sueño a otro.
Bueno, claro, porque hay gente que los molesta a los sonámbulos.
Claro, que le hace cosas.
Le pone a prueba.
O se pone nerviosa. Despertate, por favor, despertate.
Eso es la mujer del sonámbulo.
Bueno, claro.
Siempre está ahí.
Sí.
Despertate,
¿qué haces?
¿Qué haces? ¿No ves cómo me pones?
Claro, pero cocinando bueno, a las 3 de la mañana.
Sí, pero no se
con los ojos cerrados.
Lo tiene que dejar.
Bueno, ¿y comer dormido, doctor? Bueno. ¿No afecta la digestión? Discúlpeme que le hable de estos temas, ¿no?
No, por supuesto, lo mismo lo que se come acostado. ¿Usted come acostado, por ejemplo?
Muchas veces sí.
Bueno, hace pésimo. Veo que la deglución no puede tragar, claro.
Ah, no me pasa para adentro.
Claro.
A veces me como alfajores de maicena acostado.
Y no
me pasa.
Y no, claro. No le pasan parado, le van a pasar acostado.
Claro. Se me queda aquí en la glotis y...
No, chau. ¿Chau qué?
Estoy saludando al director de la radio.
No, señor, por favor, estamos en un informe que me parece que es importante decir que tampoco puede tragar porque la deglución está preparada para la verticalidad.
Claro.
No, para estar
acostado. ¿Y para qué me llevo alfajores a la cama entonces?
Y no se los puede comer ahí.
a mí me encanta
por algo
la ingesta en la cama.
Bueno.
Y compartir incluso con una persona amada cacho. ¿Quieres un cacho de alfajor?
No, bueno.
Y uno se siente como...
No es saludable porque además los jugos gástricos... Disculpe que le hable así, ¿no?
No, pero es que es la anatomía humana. Está hecha perfecta.
Bueno, hay excepciones.
Bueno, nadie lo pudo superar.
Hable por usted.
No, bueno. Pero digo, por eso está la boca arriba y el
¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice?
El cuello va la comida para abajo.
Sí, pero el cuello, mire que la comida...
Es interesante lo que usted ha dicho, ¿eh? Qué bueno debe ser salir con alguien como usted y tener estas conversaciones.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que hay una confusión, que el señor dice el cuello, que la comida le va por el cuello. Claro. El ancho no es que es todo hueco el cuello y cae... Porque
claro, si no es
cae,
así.
No, claro, no caen los alfajores enteros.
Es más bien chiquitín.
Bueno, pues lo digo.
Y tenemos... Más, le digo, usted dice que es perfecta la nota, mi hermana. Tendría que haberlo hecho un poco más grande.
Sí, pero...
Porque, ¿por qué se atraganta uno?
Claro.
Y sí, porque es chiquito el coso.
Pero también porque tenemos dos agujeros.
Sí, se lo digo
a usted. No, señor. Bueno, mire, si no vamos a respetarnos, yo me levanto y me voy.
Pero
que tolerancia. Porque la hora que es y yo estoy aguantando esto. Tenemos dos agujeros llamados faringe y laringe, ¿correcto?
Ajá. Para mí es el mismo agujero que la continuación.
No, bueno.
¿A usted le parece que son dos?
En una parte son dos y después me parece que se junta por algún otro lado. No, no me hagas.
Qué buen médico que la verdad lo quería felicitar.
Uno para el aire y el otro para la comida, todo lo que.
Claro. Y uno tiene que separar la comida y el aire.
Sí, bueno, pero
por ejemplo,
el cerebro se ocupa, dice aire. Para aquel lado, claro. Comida, aire,
para
comida.
Allá.
Para acá, para allá. Pero de pronto se puede atragantar, se confunde.
Se confunde, creo que.
Y se claro, le va.
Y ahí... Se equivocó de ventana.
Bueno. Y se produce lo que llamamos, ¿qué?
Atoramiento.
Bueno, o atragantamiento.
O atragantamiento.
Sí, sí. Claro. Entonces,
usted bueno. No me dio tiempo, porque yo hubiera contestado bien.
¿Qué? ¿Cómo era contestar bien? ¿Atragantamiento?
Hubiera dicho, sí.
Bueno, ¿atoramiento? Está aceptado, está aceptado. Ahora.
¿Cómo se hace egresar a una persona del atragantamiento? Hay que golpearlo la espalda, ¿no? Sí. Muy fuerte.
No, en verdad hay que tomarlo por la espalda. Abrazarlo por la espalda.
Claro.
Y hacer la maniobra, ¿cómo se llama la maniobra?
Sí, le puedo decir.
¿Cómo? Herrlich. Hembridge. Dice así, por ahí es otro micho y cabezón que nos hacen repetir. Y lo aprieta como un pomo, vamos.
Sí, está. Sí.
Por atrás. Y le sale...
Por ejemplo, darlo vuelta, colgarlo cabeza abajo.
No, eso es muy malo, dice.
Y meterle un escobazo en la espalda.
Alguna vez lo vi eso también.
Sí, claro.
Es que antes gente se agarraba de los dos pies.
Nah, y el otro venía a la carrera.
Claro.
Y le salía la albóndiga por la boca.
Bueno, no sé si era la albóndiga lo que le salía.
Bueno, últimas consideraciones, doctor.
Sí.
¿Sabe una cosa? Podríamos estar horas hablando con usted,
sí,
pero no lo soportamos. Ahí está la narcolepsia, que es dormir de pie.
Sí.
Propio de los vigilantes de provincia.
No, era... Bueno, usted sabe que mi abuela era narcoleptica.
¿Era vigilante de provincia?
No.
Me hubiera gustado verla. Pobre anciana.
No,
llevándose preso a los borrachos.
Tenía narcolepsia y venían cuando venían amiguitos míos a tomar la merienda.
Sí.
Ajá. Y mi abuela se dormía en la mesa, pobre, un rato.
Decía, ¿cómo se dormía en la mesa?
Se durmió, claro, se estaba sirviendo algo.
Se acostaba arriba de la mesa.
No, se quedaba dormido.
Ustedes que tomaban el café con leche con la vieja ahí.
No. Se quedaba un rato dormida y después vuelve.
Claro.
Esa es la narcolepsia.
Bueno, después hay...
Hay mucho trastorno del sueño ahora porque vio que estamos...
Porque la gente está conectada a las pantallas.
A todos, ¿no? Ahora mismo están mirando esto de que tendrían que estar durmiendo. Están mirando...
Ah, bueno, lenda. Tampoco se tira.
Acá esta gente, ¿qué hace?
No se tiene con la pasa con el insomnio.
Bueno,
escucha que son largas las noches de invierno.
Es un flagelo contemporáneo.
¿Es un qué?
Un flagelo contemporáneo.
Lo que está recomendando, yo lo estoy haciendo, es ir a la cama con un libro.
Ah...
¿Y qué? ¿Y
usted te voltea el libro, te voltea.
¿Pero cómo te voltea? ¿Usted qué libro está leyendo?
No llegás a la primera página, pum.
Bueno, no sé si es la mejor promoción de un libro.
Bueno, pero...
Sí. ¿Usted sufre insomnio? No, espere. No, vamos, que todavía queda algo por hacer acá.
Sí.
Sí, claro.
Yo muchas veces me duermo manejando.
Eso es peligrosísimo.
Es muy peligroso.
No, sí. Peligrosísimo. ¿Cómo?
Yo me dormí. A veces uno se duerme trayectos cortos.
Sí.
Ahora es de Buenos Aires, Chascomún.
Bueno, no, sí. Igual, es igualmente peligroso.
Pero ya más de 100 kilómetros es peligroso.
No, más va. Siempre es peligroso, para ir a la esquina es peligroso.
¿Es que me importa? ¿Para qué voy
a ir? Y bueno, sí, no importa, vaya lo que vaya.
Pero, sí, a mí me ha pasado incluso llegar a un lugar donde no iba.
Claro,
y
más
vale. Me dormía manejando.
Sí.
Y bueno, por ahí me despertaba y estaba en un lugar donde no había ido. Un día estuve 15 días en Comodoro Rivadavia pensando que estaba en Mar del Plata.
Pero no se dio cuenta que no estaba.
2000 kilómetros.
Llegué a Mar del Plata. Todavía me pareció que había llegado rápido.
No.
Estacioné ahí.
2 días debe haber estado.
Claro, Comodoro Rivadavia.
Mirá el provincial, cómo lo han modificado, ¿no? Salí el otro día, me fui a la playa. Claro, ya, qué suerte, digo, no hay tanta gente. No,
sí, estaba fresco. Ya.
No, yo lo encontré bien, digo, qué suerte, no hace frío. Y hasta que fui a comprar alfajores.
Claro, no hay.
Y no hay. Y en lugar digo, déme 6 docenas de alfajores. ¿Qué? Me dice el tipo. Alfajores, le digo. Y me dice, no sé de qué me habla.
¿Pero cómo? Porque no.
Hay centollas.
Hay alfajores en Comodoro Rivadavia.
Que salen de ahí.
Claro.
Claro.
Dice, si quiere le doy centollas, frutos de mar, hostias.
Ostras. Pero...
Digo, no, yo quiero alfajores, no, pero no, nunca voy a nombrar.
Okay. Bueno, pero...
¿Cómo puede ser? Digo, vengo a Mar del Plata para comprar alfajores y usted me dice que no. ¿Cómo vengo a Mar del Plata?
Claro,
claro. Esto es Ushuaia.
Pero ya había salido.
Y el otro le dice, no, es Comodoro Rivadavia.
¡Claro!
¡Oh, Comodoro Rivadavia! Por ahí me dormí.
El que atendía también, pero
claro, o sea, nadie sabía dónde estaba. Claro.
Y le digo, a lo mejor a mí me pasó lo mismo.
Claro.
Digo, ¿usted está seguro que es Comodoro Rivadavia?
Sí.
Me dice, tipo, ¿para qué? Espere que voy a preguntar.
Sí.
Y fue a preguntar, al rato viene, me dice, efectivamente, es Comodoro Rivadavia.
Dice. Sí, bueno.
Ah, le digo, bueno, ¿qué va a hacer? Y me llevé 2 cajas de pulpos.
Bueno. También hay alfajores en Comodoro Rivadavia.
No, a mí no me quisieron vender.
Del lugar, sí. Sí, seguro que sí. Vengan a Comodoro, dice alguien ahí en el chat.
Qué lindo.
Bueno, ahí vamos a ir, sí. Cuando nos durmamos.
Sí, sí. Fuimos a Comodoro, hemos ido. Más de una vez.
Bueno, estupendo informe.
Muy completo.
Doctor, le agradecemos.
No, por favor.
Que haya venido, pero ya nos dio sueño.
Bueno, pero antes de que se duerman, y quizás para también... ir bajando las energías. ¿Qué les parece escuchar algo de música?
Uy, qué lindo, música tranquila.
No sé si tranquila.
No, ya no.
No sé si va a ser tranquila o no, pero llega el Sordo Gansé con el trío Sin Nombre.
Bueno.
Después de una brevísima pausa o algo parecido, ¿les parece?
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta vez a nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira.
Maestro, ¿tiene ganas de cantar algo?
Sí, me muero de ganas. ¿Qué le parece una canción sentimental de cuando yo era muy pequeño?
Bueno.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, metételo en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los das. No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar en la última gaucha de la mano. Te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
¡Qué bueno, maestro! ¡Grande, maestro! ¿Qué está tramando el trío sin nombre?
Bueno, inauguramos la temporada de música de dibujos animados.
Muy bien.
El año pasado hicimos, este año todavía no habíamos hecho.
Es cierto.
O tal vez sí, pero...
¿Y qué va a hacer la música de qué?
¿Cuál íbamos a hacer al final?
A Shot in the Dark.
Es verdad.
La del inspector.
El inspector.
Ah, del inspector Clouseau.
Claro.
De la Pantera Rosa.
Sí, sí.
Muy buen tema. De Henry Mancini.
Sí, vamos a hacer una versión. Yo voy a hacer percusión vocal, por ejemplo.
Bueno,
vamos a hacer muchos recursos.
Bien.
¿Usted va a tocar percusión también?
Mezclamos la percusión normal con la
vocal. Con la
tradicional. Con la convencional.
Manual.
Claro.
Vamos.
Vamos.
Un, dos, tres y...
Muy breve, pero...
Son todas canciones breves hoy. Sí,
hoy es todo breve.
Sí, sí, es porque estamos todos apurados. Sí,
estamos
sí.
apurados. Sí.
Traje un tema que se llama How High the Moon, qué alta que está la luna, grabado en el disco de Charlie Parker, de nombre homónimo. Parker, el disco. Se llama Parker, bueno. Vamos a ver cómo sale, porque no la tocamos muchas veces.
Y nos vamos con esta canción.
Bueno,
supuesto.
Sí, nos vamos incluso antes de terminar la canción, sí. Porque como se ha dicho, estamos muy apurados.
Maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Buenos Aires, Malena 750, pasa tangos como ninguna.
Una señal.
Mar del Plata es el lugar ideal para quienes aman las actividades al aire libre. Hay un escenario natural perfecto para lo que te imagines: correr, caminar, surfear, volar, jugar al golf, pescar y miles de propuestas más. ¿Ya sabes a qué te vas a animar hoy, Mar del Plata? Todo lo que sí.
Una señal.
Perdón, tinta roja en el gris de la sed. Tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina. Que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevo que ya no soy. Trasnocha un pedazo de mi corazón, perdón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue en negro de mis penas o fue rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba gitano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? Se robó mi niñez. ¿En qué rincón la mía volcás como entonces tu clave? con alegría, veredas que yo pisé, más lejos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Qué ansias loca de buscarla, ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella por ahora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, siento triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Yo no pienso más en ella toda hora. Terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver.
Y engañaron el embeleso de tu beso donde preso me quedo. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con su ruido y sonido en todo mío. Si quererte fue la muerte, el perderte morir más. ¿Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono? Todavía te perdono y te quiero mucho más. Clavaste sin temor con toda el alma la traición y por la espalda un puñal y para siempre. No ves que estoy herido y te sonrío, que aunque ya no quiero mío y que aún beso tu puñal. No, no ves que pese a sea todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual. Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte, libertarme de tus manos rosas frescas, no con ciego tambaleo sin tu voz, sin tu sonrisa, sin tu misma tierra y todo me recuerda tu querer. Siempre arde, no sé, esa antorcha de tus ojos, en tu pelo soy abroso que pretende ser clave, como hiedra que se aferra a la piedra inevitable de tu amor, inolvidable la perra no me quedé. ¿No ves que estoy herido y que sonrío, que aunque amo cielo mío y que a un beso tu puñal? ¿No lo ves? A todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual.
Malena 750, tangos de trasnoche. Estás en las 750. Derecho a la información.
Ahora 1:54 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados una décima, el cielo está parcialmente nublado, humedad 75%, en la ciudad de Formosa 13 grados una décima. Los trabajadores del Hospital Garrahan realizan hoy un nuevo paro. La medida de fuerza tendrá una duración de 24 horas e iniciará a las 7 de la mañana de este miércoles. Reclaman una sanción urgente de la emergencia pediátrica y un aumento inmediato para toda la planta del centro de salud. Además, desde las 10:30 de la mañana se movilizarán hacia la calle Tucumán al 949. Javier Milei se reunió con diputados oficialistas en la Quinta de Olivos. Se trató de una cena que se llevó a cabo en la noche de este martes y en la que participaron legisladores de La Libertad Avanza y de otros bloques afines. Según allegados a las bancadas convocadas, el objetivo del encuentro fue diagramar una estrategia para defender en la Cámara Baja los próximos vetos del presidente. Recordemos que en la última sesión de diputados, la oposición rechazó un total de 5 vetos.
Deportes.
Hoy se define otra plaza para los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 19:30 en la provincia de Salta, Newell's se enfrentará a Atlético Tucumán en el marco de los octavos de final del torneo. El ganador de este cruce se medirá con Belgrano de Córdoba en la próxima instancia. El dólar oficial cerró en 1.330 pesos, el informal también en 1.330 pesos y el riesgo país en 724 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados una décima, el cielo está parcialmente nublado, humedad 75%. En la ciudad de Formosa 13 grados una décima. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Somos las 750. Somos las 750. Estás escuchando Malena 750 en la trasnoche.
Y más pudo la muerte. Ay, cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limonas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy estás solo.
corazón. Nación.